Alumnos de diversos colegios, entre ellos el Instituto Nacional, han optado por llevar adelante tomas, lo que divide opiniones entre padres y apoderados, e incluso también entre los estudiantes. Caso emblemático es el del Instituto Nacional, que ya está cerca de cumplir 60 días en toma. Este tipo de manifestaciones también fue material de análisis en el Congreso. De hecho, el diputado Felipe Kast propuso votar para respaldar el término de las tomas, logrando un apoyo mayoritario en la Comisión de Educación, aunque por supuesto con algunos detractores, como el mismo Giorgio Jackson o Gabriel Boric, que estuvo esta semana aquí en el programa. A esta instancia llegó un grupo de apoderados del A1 para exponer la angustia que le genera la falta de clases. Imagínense, 60 días prácticamente sin clases. Hemos invitado a dos protagonistas de esta discusión. Queremos ampliar el debate respecto a las tomas y a la situación que están viviendo los padres en este caso. Está con nosotros Mauricio Silva, que es representante de Padres y Apoderados del Instituto Nacional contra las Tomas. ¿Cómo está, Mauricio?
Hola, buenos días.
Y está también Ricardo Ormazábal, vicepresidente de la Coordinadora de Padres y Apoderados por el Derecho a la Educación, Corpade. Ricardo, muy buenos días también.
Buenos días.
Bienvenidos.
Ormazábal, sí.
Sí, bienvenidos ambos. Gracias por estar con nosotros esta mañana para conversar sobre ese interesante asunto.
Muchas gracias a ambos por querer participar de este debate que genera controversia. Vamos a partir un poco Ricardo, frente al derecho que tienen los chicos, de acuerdo a su mirada, de realizar las tomas. ¿Por qué lo defienden?
A ver, vamos a partir solo planteando que los estudiantes dentro del Instituto Nacional democráticamente están votando hace una cantidad de años, desde el año 2006, los procesos que van avanzando, ¿ya? Estar de acuerdo o no estar de acuerdo con la toma hoy día es un efecto que resuelven los estudiantes y no los apoderados. Ellos resuelven qué hacen con su estamento como tal. Nosotros como apoderados podemos no estar de acuerdo con las tomas en sí. Yo creo que muy pocos apoderados estarán de acuerdo en la pérdida de clase. No obstante, defendemos el derecho de los estudiantes de poder decidir respecto a sus posiciones como estamento.
Pero distinto es lo que opina Mauricio Silva, ¿no? Ustedes están en contra de este proceso de tomas que ya se extienden por más de 60 días, como decíamos.
Así es. Valga mencionar que yo soy exalumno del colegio y, para contar un poco el contexto, yo viví en la etapa de municipalización del colegio y sufrí en carne propia las primeras protestas contra el gobierno de Pinochet en ese momento. Por lo tanto, en ningún momento se perdieron clases. Y ahora que estamos en democracia, la verdad es que vemos que no hay justificación para perder horas académicas. Ahora, en el caso del Instituto Nacional hay un tema fundamental, que hay la Corte Suprema, el año 2014, indicó que el paro era ilegal. O sea, la toma de un colegio, en este caso del Instituto Nacional, está declarada como ilegal.
Sí, y en ese sentido les queremos preguntar a ambos, tanto a Mauricio Silva, quien escuchaban, como a Ricardo Valenzuela, que es vicepresidente de la Coordinadora de Padres y Apoderados. Ricardo, ¿se ha abusado del derecho? ¿Se ha abusado de un derecho en el caso de los estudiantes, esto de estar prácticamente 60 días en toma, más allá de la legitimidad que puedan tener o no las votaciones? Porque también podemos después entrar a ese punto. Muchas veces son los mismos los que votan y una cantidad importante de alumnos se margina. ¿Tú crees que se ha utilizado bien o mal este derecho que tienen los estudiantes en el caso específico del Instituto Nacional este año?
Mira, te voy a sacar de ese contexto solamente en este momento. Días efectivos de pérdida de clase en el Instituto Nacional no son 58 al día de hoy. Son 32. El resto de los días son días que son o festivos o parte de las vacaciones. Ya. Ese ya es un tema que es importante. Sí. 60 a 58 días desde el proceso, desde el 25 de mayo. Ya. Segundo, nosotros como comunidad educativa hemos tratado de resolver esta instancia. En los últimos 4 años se han generado grandes puntos de consenso dentro de la comunidad educativa, los cuales han generado dentro del propio Instituto Nacional una generación de demandas propias por parte del alumnado, por parte de los apoderados, para poder resolver estos problemas que son de fondo. ¿Ya? El asunto es que aquí se cruza la realidad nacional con la realidad interna del Instituto Nacional, y es ahí donde se mantiene un status quo permanente respecto a cuál va a ser la salida de este proceso. Hace un par de semanas atrás, por parte de la dirección del colegio se generaron encuentros con los apoderados, con todos los subcentros y con los estudiantes, ¿ya? Lo cual va a culminar el día lunes, con otra actividad con los estudiantes, un codecu importante, y un proceso de conversación, lo cual va a terminar en un congreso del Instituto Nacional para poder buscar una solución de fondo al tema, que no sea solamente tangencial.
Ya, pero Ricardo, el tema de fondo, ¿se abusó o no el derecho?
Abuso.
Estamos hablando de, tú me dices, no son 60 días, pero son casi 40.
Son casi 40. Mira, yo en lo particular, nosotros como apoderados no estamos de acuerdo con la toma, porque creemos que en vez de movilizar los estudiantes, lo está segregando hacia adentro del Instituto Nacional. Creemos que hay mejores métodos de movilización, pero eso lo vemos nosotros como padres.
Ustedes, en el fondo, lo que defienden, Ricardo Valenzuela, vicepresidente de la Coordinadora de Padres y Apoderados por el Derecho a la Educación, CORPADE, tiene que ver con la autodeterminación de los estudiantes.
Todos los estamentos tienen una autodeterminación propia. Los estudiantes que han mostrado en la cantidad de años que llevan dentro de este proceso desde el 2006 a la fecha, el razonamiento concreto respecto a cómo pueden seguir avanzando. Cuando nosotros decimos se abusa del efecto de las tomas, tenemos que tomar un balance concreto respecto qué es lo que quienes votan dentro de este colegio.
Y en ese sentido, Mauricio Silva, representante de Padres y Apoderados del Instituto Nacional contra las Tomas, estamos hablando de jóvenes, estamos hablando de niños, uno podría decir, que respecto a la autodeterminación, no sé si ustedes tienen plena libertad para hacerlo y para decidir sobre 100% sobre su destino, ¿no?
Mira, quiero entregar información dura, porque aquí la verdad es que lo que escuchamos muchas veces, tanto en los centros de padres, en el colegio hay como 3 centros de padres, ¿eh? Y la verdad es que hay cierto desorden, pero vámonos a los datos duros, o sea, lo que Álvaro estaba mencionando, por ejemplo, desde 2011 la fecha del Instituto Nacional ha perdido más de 372 días de clase, ¿ya? Eso supone una vulneración de los derechos educativos. Desde el 2011 el Instituto Nacional ha perdido el liderazgo en la PSU, en el CIMSE y en los puntajes nacionales. Por lo tanto, ahí hay un daño terrible que se le está haciendo a los chicos al no entregarle su educación. Y un poquito un dato más relevante. Tú sabes que por cada 5 puntos que baja el rendimiento en las pruebas de evaluación, se demoran 2 años de funcionamiento normal de clases en que vuelvan a subir. Y si nosotros hacemos una evaluación del 2012 al 2015, nosotros vemos que el lenguaje, por ejemplo, se necesitan 9,6 años para volver a retomar lo que estaba como puntaje promedio en el año 2012. 6,4 en matemática. En promedio general la PSU 8 años. Historia 7,2 años. Y en ciencia, 8,8 años.
Ahora yo creo, Mauricio, que nadie discute el efecto que debe tener en términos académicos las tomas, pero más allá de esos efectos académicos, estamos hablando acá de la autodeterminación también de los propios estudiantes de decidir sobre la permanencia de las tomas, que, como tú dices, tienen efectos concretos y bastante, bastante notorios.
Te voy a hacer un ejemplo que esto lo hemos... Mira, a ver... Nosotros estamos apoyados en este caso por una ONG, que es Comunidad de Justicia, la que en el 2014 apoyó a otros apoderados y llevaron este caso a los tribunales y ganaron en la Corte Suprema. Por lo tanto, nosotros estamos partiendo de esa base, ¿ok? Porque cuando nosotros matriculamos a nuestros hijos, en ninguna parte firmamos un papel que dijera que los chicos iban a tener la libre disposición o el libre albedrío para tomarse el colegio cuando ellos lo quisieran. Y te voy a hacer un ejercicio muy sencillo que creo que cualquier persona lo va a entender. Adicionalmente, yo hace 10 años que soy dirigente vecinal y hoy día soy secretario de mi junta de vecinos, y hay vecinos que no pagan. Ya, y tú vas a decir, pero ¿por qué este ejemplo tan raro? Resulta que nosotros podríamos llamar a asamblea para votar en democracia que vamos a cerrar las puertas con candado a todos los vecinos que no pagan, o les vamos a rajar los neumáticos, o les vamos a pintarrajear sus casas, las fachadas. Y todos levantan la mano y van a decir, ok, eso, por más que esté votado en democracia, como un acto democrático, no lo valida, porque es ilegal. Acá está sucediendo exactamente lo mismo con la toma.
¿Qué pasa con los alumnos? A mí me gustaría conocer la interna dentro del Instituto Nacional, en el sentido de que puede ser que algunos estudiantes se sientan presionados por un grupo que está llevando las tomas. ¿O hay total democracia dentro de los alumnos?
Mira, fíjate que si uno analiza la composición hoy día de los del centro de alumnos, te das cuenta que son absolutamente de extrema izquierda o radicalizados. A nosotros nos llama la atención de repente que el presidente del CAIN no haya asistido a la comisión de en el Congreso, aduciendo que esa instancia había diputado de derecha, en este caso Felipe Kast. Pero cuando uno analiza incluso la composición, te das cuenta que hay apoderados que incluso tienen de cierta forma asociaciones con grupos como el Frente Patriótico Manuel Rodríguez, y eso a nosotros no nos cierra.
Ricardo Valenzuela, vicepresidente de la Coordinadora de Padres y Apoderados. ¿Hay una politización, una radicalización?
¿Cómo poder plantearlo de una forma bastante diplomática? El Instituto Nacional en sí es un ente representativo de casi todo el espectro que tiene la sociedad. A priori no podemos sacar a cualquier persona porque sea de izquierda, centro o de derecha. En este proceso los apoderados llevan varios años tratando de trabajar. Se acaba de cerrar, y estoy viendo por la televisión que está el señor Ibaceta como apoderado del Instituto Nacional, apoderado que se autodenomina vocero del Centro Padre que cerró el Ministerio de Justicia por gravedad respecto a del tema de las cuentas. Ella no tiene ni personalidad jurídica. En este proceso los padres generaron una nueva instancia y no hay tres centros de padres, existe solamente uno, que es una propuesta que va a votación el 3 de agosto y se invita a la mayoría de los padres. Mira, que existan o no miembros del Frente Patriótico Manuel Rodríguez dentro del Centro de Padres y el Instituto Nacional, tendría que aclararlo el caballero. Lo que a mí me preocupa es la utilización política por cualquier parte. Es decir, aquí hay un claro dejo, tal como hace 4 años atrás, de una utilización política por parte del señor Felipe Kast con aquellos que requieren tener se sienten vulnerados con el tema de las clases. Entonces, él ha llegado, organizado, concertado.
Hablando del diputado Felipe Kast.
Del diputado Felipe Kast. Ha entregado el proceso a la ONG, se financian los abogados dentro de esta situación y se hace una instancia concreta y una intervención directa en ese centro padre. Entonces, y hacia el propio colegio. Entonces, venir acá para poder plantear que lo que pasa es que los apoderados están militando A, B, C o D punto de vista, todos serán bienvenidos. No obstante, también pagámonos la aclaración, ¿quién dirige esta otra situación?
¿Pero influye o no la sobrepolitización quizás dentro del Instituto Nacional de los apoderados de los mismos estudiantes?
Mira, siendo súper honesto respecto a esta situación, sí, la posición hoy día es que en los últimos años, la última elección del Centro Alumno es una elección de izquierda, y de izquierdas duras. Hubieron 3 listas de estudiantes, una que era del FEL, una de las Juventudes Comunistas y otra lista que era de una organización propia que también era izquierda dentro del Instituto Nacional. Y la participación en esa elección superó los 3.800 votos. Eso quiere decir que nadie nos obliga a los estudiantes a poder votar. Son los propios estudiantes del Instituto Nacional los que, dentro de ese proceso, toman las decisiones respecto a quienes eligen. Y en este proceso democrático, los estudiantes eligieron a esos representantes.
¿Y esos grupos, Ricardo Valenzuela, vicepresidente de la Coordinadora de Padres y Apoderados por el Derecho a la Educación, CORPADE, no serán a lo mejor demasiado influyentes sobre el resto de la comunidad estudiantil en el sentido de que algunos se sienten presionados o poco libres a la hora de poder ejercer su voto?
Los chicos votan democráticamente dentro del colegio. Que no voten de acuerdo a lo que los papás quieran que voten es otra cosa. Eso ya se resuelve de la puerta de la casa para adentro, porque los chicos cuando llegan al liceo, ellos votan otra cosa. Entonces, si es problema de los estudiantes dentro del liceo, no existe y no hay parangón para decir que se paran al lado de la urna a inducir el voto a los estudiantes. No existe esa situación. Nunca la hemos visto. Entonces, si los padres no son capaces de convencer a sus hijos de que voten no a la toma, no le vengan a adjudicar a los propios estudiantes el hecho de que están obligando a los demás. No estoy defendiendo al estudiantado, estoy dejando clarísimo que nosotros como padres tenemos la responsabilidad de poder ver hacia dónde van nuestros hijos. Y si nuestros hijos no están de acuerdo con nuestra postura, hay una diferencia, tanto o será política, ideológico, generacional, que es dentro de la realidad que tenemos dentro del liceo.
Escuchan a Ricardo Valenzuela, vicepresidente de la Coordinadora de Padres y Apoderados por el Derecho a la Educación, CORPADE, y estamos también con Mauricio Silva, que es representante de Padres y Apoderados del Instituto Nacional contra las Tomas. Mauricio, ¿qué te pareció esto que mencionábamos al principio de este debate, este proyecto de ley, esta posibilidad de acuerdo que existe en el Congreso de establecer una ley antitomas? ¿Tú estarías de acuerdo con un proyecto de esa naturaleza?
Valga mencionar que nosotros no estamos en contra de las demandas estudiantiles, o sea, las apoyamos. Lo que estamos en contra es la forma en que se están realizando, cómo se ejerce ese supuesto derecho. Te quiero leer solamente un párrafo chiquitito, son una línea de lo de la resolución de la Corte Suprema del 2014 que indica que las tomas vulneran el derecho de los estudiantes a recibir educación, o sea, las declaran también como antijurídica porque no respetan el derecho de los demás, aun cuando se hayan gestionado o se hayan promovido por mayoría. Por lo tanto, aquí pueden haber discusiones si es de izquierda, si es de derecha, si es de centro. Para nosotros como apoderados, que somos agnósticos en el tema político, la verdad es que lo único que nos interesa es que los chicos reciban sus horas de clase, que no pierdan competitividad respecto a otros colegios, porque, te digo, ya hay apoderados que a esta altura del año ya estamos buscando colegios en otro lado, volver tal vez a los otros colegios. Y aquí el disparo en el pie que hacen todos estos alumnos que fomentan las tomas es grave, porque supuestamente están defendiendo la educación pública, cuando en realidad lo que están haciendo es que más de 400.000 alumnos se hayan perdido desde que partieron las tomas y se hayan ido a colegios subvencionados o particulares pagados. Entonces, si te das cuenta, es como no tiene...
Mauricio, pero ¿estarían de acuerdo con una ley antitoma? Porque después le vamos a preguntar a Ricardo, pero hay sectores que dicen que esto definitivamente coarta los derechos de los jóvenes.
Es que la ley, si se hace una ley antitoma o no, para nosotros es irrelevante, porque tenemos la sentencia de la Corte Suprema en 2014 que ya la declara como ilegal. Por lo tanto, que se discuta o no, tomando como base la declaración de la Corte Suprema, ya de por sí son ilegales.
Ricardo.
Mira, la misma resolución que tiene la Corte conta más de 12 páginas, y dentro de la misma declaración que entrega la Corte plantea que puede en circunstancias extraordinarias no ser objetivo de reproche para la sociedad y más aún ser considerado como forma última de una expresión de reclamo ante la necesidad de adoptar cambios urgentes en materia educacional, e incluso dice, con forma de protestar para la obtención de cambios políticos mayores. Lo que incide respecto también a la resolución es que dice que cuando se genera una mantención en el largo plazo de esta, también vulnera los derechos al recibir educación. Nosotros estamos de acuerdo con que todos los chicos tengan clase, por nosotros que estén en la normalidad, pero la forma es generando comunidad educativa, donde los chicos puedan ser escuchados y los apoderados también. Pero no es la forma es confrontarlos, ni judicializándolos, ni llevándolos a la justicia, porque a mí me preocupan cosas que son súper concretas. Ahora voy a hablar con Marcelo, ¿verdad?
Mauricio.
La organización que él participa, hoy día me puse a revisar en la mañana, tiene una cantidad de tips que me están preocupando. Es decir, hoy día llaman al día lunes 25 a todos los apoderados para que concurran junto a su hijo a retomar las clases normales. Es decir, llaman a confrontar a apoderados con estudiantes el próximo lunes. Entonces, eso significa un hecho que va a generar un hecho mediático, el cual la prensa va a cubrir, donde los apoderados van a tratar de, por la fuerza, tratar de que los hijos vuelvan a clase.
¿Cómo esa convocatoria? Vamos aclarando al tiro, Mauricio.
Sí, esa convocatoria fue hecha por padres de Apoderados por la Educación, que es un grupo que partió el 2011 y que finalmente fueron los que lograron en el 2014 tener esta sentencia favorable. Ellos son parte de este llamado. Nosotros como administradores, en este caso de Contralatoma.com, lo que estamos haciendo es servir como medio de comunicación, como plataforma. Eso no está organizado por nosotros.
Ya, pero el tema de fondo, ¿lo apoyan? Esto que finalmente se rompa la toma.
Mira, lo más probable es que los apoderados no son de esa tendencia, la verdad. Lo único que quieren es ir, y si ven que las puertas están cerradas, obviamente van a ir con algunos carteles, para que lleguen los medios, pero en el fondo es para ponerle presión al rector, porque aquí el responsable número uno en que esta situación se haya escapado a las manos, a nuestro juicio, es el rector, que la verdad es que el proyecto educativo menciona claramente que temas de acciones partidistas, proselitistas, no pueden llegar al colegio, y en el manual de convivencia se declara, mira, dice, interrumpir o impedir de facto el normal desarrollo de las actividades escolares, obstaculizando acceso, impidiendo el ingreso, amedrentando a alumnos y funcionarios, o bien ocupando ilícitamente el establecimiento, interrumpiendo con ello el servicio público y configurando una acción de usurpación de bienes. Esto está en el manual de convivencia del año 2008, cualquiera lo puede consultar, y te dice que esto está relativo a la condicionalidad del alumno, por lo tanto cualquier alumno que se llegue a tomar el colegio debería quedar en estado de condicionalidad. O sea, existe
la norma clara,
y te das cuenta que el rector no lo ha podido hacer valer desde el año 2014.
Ricardo tiene más papeles ahí y está pidiendo la palabra.
A ver, a mí me preocupan algunas cosas. No podemos desmarcarnos respecto a nuestras decisiones. Por ejemplo, contralareforma.com también es parte de este proceso. Como dice él, hay otro tip que es desde este 7 de julio, donde dice, en el mismo formulario usted podrá señalar si además desea ser parte de las acciones civiles que se están organizando contra la alcaldesa, el rector, los padres apoderados y alumnos del CAIN. Es decir, judicializar lo que son las acciones de un centro educativo es un tema último y difícil. Es decir, tensionar la comunidad educativa a ese nivel donde se judicializa el movimiento de los estudiantes es complejo. Como comunidad educativa llevamos años tratando de recomponer el Instituto Nacional. Si aquí tenemos que tomar en cuenta que la baja respecto al Instituto Nacional a nivel nacional es porque se le fueron quitando mayoritariamente al Estado posibilidades de poder invertir más en los liceos. No obstante, reconocemos que los municipios han incrementado mucho dinero respecto al propio instituto. ¿Ya?
Ricardo, pero es válido, ¿no?, que los apoderados se organizen. O sea, un apoderado que está con su hijo 60 días sin clase, de alguna manera tiene que buscar alternativas. ¿Cuál es la gravedad de aquello?
Discutámoslo dentro de la comunidad educativa, si el establecimiento es una comunidad como tal, entonces donde existen una cantidad de posiciones distintas para poder develarlo, para eso existen conductos regulares dentro del propio colegio, pero llevar a los estudiantes a judicializar su acción es un tema que para mí es complejo en este escenario.
Ahora, lo cierto es que si los padres no se ponen de acuerdo, muy difícilmente los estudiantes van a poder también hacerlo.
Bueno, el tema es justamente lo que dice Ricardo, o sea, llevan años conversando, ya, años, se han creado puentes de conversación, instancias, asamblea, encuentros, o sea, ponle el nombre que tú quieras, el resultado es el que estamos sentados aquí conversando, la verdad es que no hay avance, y la verdad es que la única cosa que vemos nosotros, apoyados, como te digo, por la organización Comunidad y Justicia, por la ONG, es que tenemos todas los apoderados, como apoderados tenemos todas las chances de darle una solución a esto, y ahora, si eso es judicial, bueno, será judicial.
En porcentaje, no sé si se puede establecer cuántos padres respaldan finalmente la toma y cuántos la rechazan, ¿está establecido más o menos?
Mira, nosotros, por recomendación de los abogados, no podemos entregar más información, pero sí te puedo mencionar que, por ejemplo, hace poco salió una encuesta que el 75% de la población rechaza el tema de las tomas.
De la población general. Pero...
Mira, lo que el tema de las encuestas son súper selectivas y son aleatorias también. Respecto al cuánto porcentaje del Instituto Nacional apoya la toma, yo no creo que ningún apoderado esté de acuerdo con la toma, que es un hecho que es puntual. Lo que no estamos de acuerdo es con el tema de la judicialización respecto al tema y el de hacerlo punitivo. Seguiremos con el intento de algunos apoderados de tener acuerdo con los estudiantes, con el resto de la comunidad educativa, porque creemos que se construye comunidad educativa desde ahí, desde el diálogo y no desde la judicialización. Si nosotros estamos exigiendo que en este proceso exista un cambio concreto a lo que es la educación en Chile, partamos por la educación cívica para los propios padres. Pero vuelvo a reiterar, me preocupa que el día lunes se llame a los padres a confrontar estudiantes, porque eso está lejos de poder construir comunidad educativa y lejos de un proceso de educación cívica que le podamos dar a nuestro hijo.
Le queremos agradecer a Ricardo Valenzuela, vicepresidente de la Coordinadora de Padres y Apoderados, y también a Mauricio Silva, representantes de Padres y Apoderados del Instituto Nacional contra las Tomas. Muchísimas gracias a ambos por haber estado esta mañana aquí en Radio Concierto.
Muchas gracias.
Que les vaya muy bien. Muchas gracias a ambos.
Hasta luego.